Radio Sago presenta Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos donde se debate y analiza la coyuntura social y política del país que requiere ser recuperado para todos. Desde ahora, escuche Recuperemos Chile.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Recuperemos Chile, acá en Radio Sago. Hoy comenzamos de una manera distinta a raíz del asesinato de tres uniformados, de tres carabineros de Chile que fueron emboscados durante la madrugada del día de ayer en la localidad de Antiquina, al sur de la comuna de Cañete, en la región del Biobío. Los efectivos se trasladaban en una patrulla para vigilar la zona, momento en el que fueron emboscados por un grupo armado, quienes dispararon en contra de los policías y luego prendieron fuego al automóvil. Los carabineros asesinados fueron identificados como los cabos primero Sergio Arevalo Lobos y Misael Vidal Cid, además del sargento primero Carlos Cisterna Navarro, todos pertenecientes a la dotación de control de orden público de Los Álamos. Las primeras indagaciones del abocar de carabineros determinaron disparos en la camioneta y además que los carabineros fueron despojados de sus armas y municiones. Roberto Correa, Adolfo Aliaga.
Un triste aniversario para carabineros hemos tenido esta semana. La muerte del sargento Carlos Cisterna Navarro, el cabo primero Sergio Arevalo Lobos y el cabo primero Misael Vidal Cid, asesinados y quemados vivos en la Araucanía, nos hacen reflexionar sobre este triste aniversario que ha tenido Carabineros. Una vez más, nuestras condolencias a su familia. Lamentablemente, en este programa Recuperemos Chile, nos estamos acostumbrando a darle condolencias a la familia de Carabineros y que esta nos haga reflexionar, a ver a quienes tenemos que dar nuestro apoyo firme y decidido. Por mi parte, a Carabineros de Chile.
Completamente de acuerdo con Roberto. Mi completa y absoluta solidaridad con la Legión Verde, el Cuerpo de Carabineros, especialmente con los familiares, con esos hijos que quedaron sin un padre, que no van a poder jugar con ellos, no conocerán la labor importante que hicieron por defendernos a todos. Porque mientras todos dormimos, Carabineros de Chile es la delgada línea verde que nos protege del terrorismo y la delincuencia. Esos nuevos mártires que hoy en día engrosan las filas de ellos acudieron a un llamado de una persona, un llamado falso obviamente de una persona que la estaban asaltando, cumpliendo con su deber, y fueron vilmente emboscados. Esto no va para más, esto lo hemos repetido mil veces, nosotros vemos las autoridades diciendo que se tomarán todas las medidas, que se perseguirán, pero lo importante no es encontrar a los culpables, no solo encontrar a los culpables del asesinato de los carabineros, sino que dar una señal firme, un golpe de timón, demostrar a autoridad que con carabineros no se juega. Con la autoridad no se juega y hay que respetarlo. Existen las RUF, que las hicieron de tal manera que carabineros y las Fuerzas Armadas no se pueden defender. Esto es tremendo. Esto ya pasó de todo límite. Es una bofetada a todos nosotros. Es reírse en la cara del Estado de Derecho. Es ensañamiento. Estoy realmente muy triste y muy molesto con esta situación. Estimados auditores, no podemos seguir con nuestra vida tal cual después de este tremendo hecho. Hay que insistir en que las autoridades, los que están ahí, los que tienen que hacer algo, lo hagan y no sigan dejando que sacrifiquen a nuestros mártires.
Marcos Velázquez.
Mis condolencias a la familia del sargento primero Carlos Cisterna Navarro, del cabo primero Sergio Arevalo Lobos y del cabo primero Misael Vidal Cid. Mis condolencias a los carabineros de Chile y a todos quienes apoyan esta nueva institución. Además, creo que es necesario decir, claro, que no podemos seguir engañándonos. Lo que hoy está actuando en las regiones del sur es una guerrilla unida al narco, como hemos conocido tantas en América Latina, y que ayer nos dijeron y notificaron a todos los chilenos que están preparados para una forma superior de lucha, como ellos dicen. El Estado de Derecho Democrático y la libertad, lo que está en juego en Chile hoy día. Eso no exige que el gobierno y todas las autoridades actúen en consecuencia. Que en paz descansen los nuevos mártires.
Bueno, uno de los ecos o consecuencias que dejó el estallido insurreccional, delictual, etcétera, fue la posición del director general de Carabineros. Ellos fueron el baluarte, y así lo han reconocido después muchos actores políticos, de la democracia. El mismo Sergio Mico, quien fuera director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que Carabineros fue el bastión de la democracia que contuvo a 10.000 personas que estaban rodeando la moneda y que se caía la moneda, se caía la democracia. En ese lapso de tiempo, el mismo instituto comenzó una seguidilla de querellas que han llevado a una especie de calle sin salida al director general actual, Ricardo Yáñez, que aparentemente habría presentado su renuncia. Esto, a días de ser formalizado, ha tratado de evitar la formalización interponiendo una serie de recursos judiciales, pero todo indica que él va a renunciar, porque no va a quedar en la historia, o él no quiere quedar en la historia, como el primer director general de Carabineros activo en el cargo siendo formalizado, sino que más bien un exdirector siendo formalizado. Eso por lo menos es lo que uno pudo recopilar durante esta semana, y esto que está pasando con el director general de Carabineros es consecuencia de la situación vivida en octubre del 2019, y donde evidentemente la clase política no se ha hecho cargo, Roberto.
Bueno, el general Yáñez era el general a cargo del orden
y seguridad.
Él tenía a cargo las tropas que andaban en la calle, ¿no es cierto?, poniendo orden a las personas que estaban, a los delincuentes que estaban quemando iglesias, quemando, saqueando locales, etcétera. Y sus subalternos tienen hoy día 1.100 querellas. Entonces esas 1.100 querellas le están rebotando a Yáñez por jerarquía de mando. ¿Qué significa esto? Que Yáñez, al ser formalizado, podría la fiscal o la jueza pedir medidas cautelares. No va a ser arresto domiciliario, nada, pero puede ser arraigo nacional. Entonces tendríamos el primer general con medidas cautelares, que es impresentable.
General director.
General director. Él está a cargo de la seguridad del país. Entonces, aquí lo que veo yo, que los fiscales, principalmente la fiscal Chong, es la que está poniendo la música, eso es lo grave. Está poniendo la música para que el próximo año, pasado la municipalidad, cuando vuelvan a salir a las calles para presionar, ¿no es cierto?, como dice el presidente del Partido Comunista, es que salía a las calles para presionar a los diputados y senadores para que hagamos las reformas que el pueblo necesita, los carabineros van a estar atados a mano. Ningún general va a querer hacerse cargo del orden público. Están preparando el terreno para el próximo estallido, para que Carabineros no actúe más como lo hizo en octubre del 2019, que fueron el baluarte de la democracia. ¿Cuántas causas tiene Carabineros, Marco?
Mire, yo pedí por ley de transparencia al Instituto de Derechos Humanos, pedí información de todas las querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos desde el estallido. Y esa información me llegó esta semana. En el país son 3.223 querellas. Y en la región de Los Lagos, tengo la información provincia por provincia, comuna por comuna, en la región de Los Lagos son 78 querellas. De esas 78 que en su minuto se presentaron, y estuve mirando algunas de ellas en la prensa, con mucha difusión pública, con puntos de prensa del Instituto de Derechos Humanos, prácticamente todas están archivadas, con suspensión condicional del procedimiento, decisión de no perseverar de la fiscalía porque los hechos no eran delito, pero sin embargo en su minuto causaron un tremendo conmoción al ver, y eso significaba tener en esas 78 querellas en la región de Los Lagos, cientos de funcionarios de Carabineros en una situación compleja. A raíz de eso fui a revisar esta semana qué pasó, la información desde el estallido al comienzo del gobierno de Boric. En manifestaciones públicas y en eventos en la calle, Carabineros tuvo 19.000 funcionarios heridos. 19.000 funcionarios. Y el primer año del estallido se acogieron a retiro 1.300 carabineros, oficiales y suboficiales, que estaban en condiciones de irse y ya como podían percibir algún monto de pensión, y preferieron irse de la institución y no arriesgarse, como le estaban pasando a algunos otros colegas que ya estaban en prisión preventiva o con alguna otra medida cautelar. Y en eso comparte lo que dice Roberto. Lo que hizo el IDH con querella y con toda esa
esas puestas en escena, como lo que hizo la diputada Cariola en su minuto con un funcionario del INDH que decía haber sido agredido y baleado, y era todo falso. Lo que hizo fue tratar de inhibir a Carabinero en su actuación. El día de ayer estuvo de aniversario Carabinero. Es un saludo a todos los funcionarios en servicio activo, a los funcionarios en retiro, a la familia de Carabineros de Chile, porque, como lo dijo el exdirector Sergio Mico, fueron el baluarte que contuvo y defendió la democracia en este episodio de violencia tan grande. No me quiero alargar, pero quiero recordar las imágenes de Puerto Montt, con las oficinas de Cuprum ardiendo y saqueadas, las oficinas de LAN en el edificio Plaza también ardiendo, el edificio Plaza que tiene hasta la fecha los vidrios rotos, la gente, los abogados que estaban en esa oficina abandonaron el edificio, la catedral llena de latas, el banco, el Itaú fue el que también fue saqueado, el Banco Estado en el centro de Puerto Montt también saqueado. El estallido no es solo un hombre, dejó muchas víctimas también en el comercio, los locales cerraron, los kioscos destruidos, el centro vandalizado, hasta la fecha, cubierto de lata, de fierro. Y lo que hizo el INDH en su minuto, con todas esas querellas que me atrevería a decir que más del 90% están paralizadas de las 3.000 y tantas, no tuvieron ningún destino, eran para amedrentar a la fuerza pública contra Carabineros y las fuerzas armadas que estaban en la calle.
Efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes que esto es una estrategia y una campaña en contra de Carabineros y las fuerzas armadas, y indudable que ha surtido su efecto, porque la cantidad de querellas tiene un efecto mediático, tuvo un efecto mediático de que Carabineros era un violador de derechos humanos. Acuérdense la cantidad de gente y de diputados de izquierda, hoy día gente que está en el gobierno, que salía con un ojo tapado, como que eran violadores de los derechos humanos.
El presidente,
increpándolos en la calle.
El juez Urrutia.
Tenemos el caso de un caso emblemático del comandante Crespo, que escribió un libro donde el que lo lee, yo lo invito a leerlo, se pueden dar cuenta de lo que sufrió Carabineros. Es increíble que los carabineros, las personas, la fuerza de carabineros, a pesar de todos los ataques que tuvieron de parte del poco respaldo del gobierno de la época, del gobierno de Piñera, y lo que tuvieron que sufrir, la cantidad de querellas, el instituto, recordemos que el Instituto de Derechos Humanos es financiado por todos nosotros, está lleno de abogados que lo que hacen, ustedes han visto que las querellas son siempre contra personal del Estado, cuando atacan, es lo mismo que la feminista, cuando atacan una carabinero, no hay defensa. Entonces tenemos al Estado contra el Estado. Ha sido efectivamente increíble el trabajo que hizo Carabinero, y hoy en día muchos de ellos están pagando, porque cuando son, corrígeme Marcos, y cuando tienen una querella le suspenden los ingresos, ¿no es cierto? Queda suspendido de sus ingresos, o no es así.
Miren, la verdad es que en muchos casos, desgraciadamente, Carabinero y las Fuerzas Armadas, cuando vieron que la situación era compleja, no resistieron, en mi opinión, el gobierno no resistió en su minuto la presión política y dio de baja a funcionarios que después fueron absueltos. Eso es ridículo. Funcionarios que fueron absueltos fueron dados de baja.
Y, ¿Zamora?
Claro, por ejemplo. Zamora, que además hoy día ha sido perseguido por parlamentarios de izquierda para que no pueda trabajar ni prestar servicios. Eso es.
Porque cualquier funcionario de Carabineros que es dado de baja y que tiene querellas no puede trabajar de guardia de seguridad, que son como los trabajos que le caen como anillo al dedo, si tiene, porque queda con antecedentes, y no puede trabajar lo limita muchísimo en el trabajo. Efectivamente, había un amedrentamiento. Tenemos el caso de estos infantes de Marina también en la novena región, que repelieron un ataque, porque lo estaban atacando con armas de guerra, y murió uno de los delincuentes que le estaba disparando, y también se fueron contra ellos. Entonces, el Estado, de los funcionarios del Estado, Boric y su gente, dicen que no, que hay que sacar a los militares a la calle, que nos tienen que defender, pero los tiran con las manos amarradas, si al final ellos tienen que defenderse.
Hay una carta muy buena que salió en el diario Mercurio, dice, algo no calza. Señor director, leo en su diario que hay 44 carabineros que han sido condenados por apremio ilegítimo durante el estallido delictual de octubre del 2019. ¿Será útil saber cuántos delincuentes se encuentran condenados por quemar el metro y vandalizar nuestras ciudades? Firma Josefina Saldívar Larraín.
Yo creo que la situación que vivimos y que vivió Carabineros tiene que sentar un precedente para que la institución que presta un servicio esencial para el país, que es dar seguridad, tenga el resorte necesario o la fuerza necesaria para combatir estos estragos que, creo yo, se van a repetir. Entonces, la clase política tiene que entender de que esta situación fue una situación sumamente puntual, pero que se va a repetir en algún momento. Y el Estado tiene que estar preparado con la defensa propia desde el punto de vista jurídico para estas personas que imponen el orden. El Estado siempre tiene que estar por sobre este tipo de situaciones. No puede ser que el Estado sea un Estado débil. Entonces, cuando se proponen este tipo de situaciones, como querellas, como demandas, como acusaciones, lo que se hace es debilitar no una institución, Marco, sino que el Estado mismo. Entonces, ¿el Estado cómo va a enfrentar una situación de catástrofe si sus funcionarios, que tienen la obligación por ley de restablecer el orden, no son capaces de hacerlo desde el punto de vista jurídico?
Mire, yo creo que a las actuales autoridades de gobierno no les interesa la preservación del Estado de Derecho. Así de dramático. Y eso lo muestra no solamente el proyecto constitucional que fue rechazado por el 63% de los chilenos, sino que también en acciones concretas. Ellos celebraban esta semana que pasó supuestamente la rebaja del número de homicidios del último año. Pero resulta que si uno va a mirar las cifras oficiales que publicó el mismo Ministerio del Interior, el año 2016, durante Bachelet II, comienzan a subir los homicidios. En nuestro país el promedio eran 450 homicidios al año. Y empezó a crecer. Y se dispara en la época del estallido. A 900, se duplica el número. Y hoy día son más de 1.300 homicidios al año en Chile. Entonces yo dice, no, nos alegramos que bajaron un poquito en relación al año pasado. Y hoy día tenemos casi tres veces más de lo habitual. Pero y además que con un nivel de
brutalidad y ensañamiento, descuartizamiento,
sí, claro, algo que no.
Quemado, claro. Enterrado, con
y,
una
losa. Y además de eso, el 70% de los homicidios son de autor desconocido. Nadie sabe, no, nadie sabe quién fue, quedan impunes. Y la explosión de homicidios y crímenes en Chile parte con Bachelet cuando flexibiliza el ingreso a la frontera, y las actuales autoridades de gobierno decían que ninguna persona es ilegal, ¿se acuerdan? Ningún inmigrante, ninguna persona es ilegal para ingresar a Chile. Y uno dice, oye, pero es que la situación ha cambiado, se ve tan y seguramente vamos a conversar después, se ve tan pausado y tan moderado, tan socialdemócrata el presidente. Pero las fronteras siguen abiertas. Y los homicidas del teniente carabinero salieron libremente por la frontera.
Atravesó cuatro países.
Claro. Y siguen todos los días ingresando cientos de inmigrantes ilegales, y entre esos no sabemos cuántos son narcodelincuentes. No les interesa mantener el Chile que conocimos en las últimas cuatro décadas o el último medio siglo.
Sí, yo creo que aquí Carabineros debe tener un refuerzo desde el punto de vista político, debe tener un refuerzo desde el punto de vista jurídico, porque si no, tal como lo decía Roberto y también el resto de los panelistas, no van a tener ninguna intención de salir a contener a hordas de personas que van a tratar de hacer daño y de conseguir el poder a través de la violencia. Y esto se va a repetir, los ciclos históricos se repiten. Entonces esto se va a repetir o en 10 años, en 20 años, o quizás en 50 años. Bueno, vamos a estar preparados jurídicamente. Nuestras instituciones que resguardan el orden público, ¿van a estar preparadas para ese tipo de eventos? Hoy día yo creo que no. Ahora, aquí en el programa nosotros hemos postulado a que el Estado de Chile, el presidente del Estado de Chile, que es Gabriel Boric, bueno, haga un gesto hacia Carabineros. Si mantuvo al general Yáñez, pese al anuncio de formalización en su cargo, y no le pidió la renuncia, porque sabe que la institución tiene un respaldo popular enorme en el día de hoy, bueno, ¿por qué no hace otro gesto? ¿Por qué no indulta a la gran mayoría de los funcionarios, o a todos los funcionarios, que están paseándose por los tribunales? Aquí Marcos acaba de dar una cifra. Prácticamente el 80-90% de las causas que se presentaron en la región de los lagos fueron archivadas, porque no había antecedentes. Un gran número de oficiales, funcionarios de Carabineros, fueron dados de baja en el gobierno anterior, y resulta que después aparecen como inocentes en las causas, o no siguieron con las causas. Entonces, ¿por qué no hacemos un gesto, Marco? Y digamos, ¿sabes qué? Esto, terminémoslo así. Terminemos este proceso de Chile de esta forma. Y yo creo que nadie se puede oponer.
La semana que pasó se presentó un proyecto de ley de indulto en favor de los carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas que han sido condenados y aquellos otros que estén en hoy día en juicios pendientes. Es un perdón. Eso significa un perdón de la sociedad. ¿Eh? Pero, y ayer, y respecto a eso, fue brillante en una exposición que viene en un programa el alcalde Carter de la Florida. Carter, junto con hacer, él presentó junto a los parlamentarios el proyecto y él dice: lo que estamos pidiendo es igualdad de trato. Indulto como a los delincuentes que estaban condenados por haber destruido Chile. Queremos que se indulte a los defensores de la democracia. No queremos que le otorguen pensiones vitalicias, como le otorgaron a cientos de personas que no sabemos quiénes son ni cuántos en cada región. No, queremos que puedan hacer una vida normal en paz, porque ellos salieron a la calle a defendernos a todos y a la democracia de Chile. Perdona, Adolfo, te ibas a decir algo.
O sea, tú dices igualdad, y yo creo que no es igualdad, porque los delincuentes que fueron indultados tenían pruebas fehacientes, porque los pocos que atraparon eran porque las pruebas eran irrefutables de que los tipos efectivamente habían cometido delito. Muchos de los carabineros y de las Fuerzas Armadas que están detenidos o que tienen querellas son con pruebas que no son igualmente comprobables, son acusaciones que son de una persona y en general se le está aplicando leyes que se han ido construyendo con el paso de los años, con esto de los tribunales internacionales, etcétera. O sea, la izquierda ha ido contribuyendo toda una malla legal. Entonces la gente dice, bueno, si está preso por algo es porque quebrantó la ley. No, muchas veces las leyes se hacen para estar en contra de las fuerzas de seguridad y el orden, y lo vemos con los jueces garantistas, y cómo campea la delincuencia en nuestro país. O sea, lo podemos conversar después, pero hoy día ya es una cosa, cada día perdemos el asombro.
Aquí el Estado de Chile mandó a los carabineros con una escopeta antimotines. El que compró las balas fue el Estado de Chile. Le dijo, tome, señor, vaya a poner orden a las calles que está, perdonando el horario, está la cagada afuera. El carabinero usó esas armas que las proporcionó el Estado de Chile y después le dice, oiga, esas armas eran letales, perdieron los ojos.
Que había que disparar con tanto ángulo.
La Camila Vallejo dice que habían 400 personas con daño ocular, así tiraban cifras al loco, que son 4 los comprobados.
Mira, yo creo que estamos en un proceso y en un punto donde la policía uniformada de nuestro país, carabinero, debe tener una mejor protección, y vuelvo al término jurídica. Lo que estamos viviendo con el crimen organizado, lo que estamos viviendo con el tipo de delincuencia, debe generar una protección distinta al funcionario. Esta semana, acá en Puerto Montt, se dio a conocer la detención de 2 personas por secuestro. ¿Cómo se originó la detención por secuestro? Resulta que estas personas llegaron, tomaron a una persona que estaba en una plaza cercana acá al terminal de buses. La tomaron, la pusieron en el portamaletas, la llevaron a un domicilio, la amarraron en una silla, le provocaron cortes en su espalda con un arma blanca y en los muslos. Luego de aquello, pescaron nuevamente a esta víctima, la metieron nuevamente al portamaletas y el tipo que iba en el portamaletas, la víctima, logra romper la puerta, ¿cierto? Y cae a la vía pública, con el vehículo en marcha. No se dan cuenta los tipos. Arranca, corre, llega hasta carabinero y denuncia la situación. Dice, mira, estuve en tal parte aparentemente, y ahí se provoca una orden de entrada y registro hasta que finalmente dan con estos 2 delincuentes por secuestro. Esto en Puerto Montt. No vi ninguna película. Uh-huh. Esto lo acaba de confirmar carabinero. Entonces, cuando carabinero enfrenta este tipo de situaciones, claramente que estamos ante un evento o eventos que provocan una modificación en la forma de actuar incluso del mismo carabinero y que requiere protección distinta. Así como no estaban preparados para el estallido social, porque nadie está preparado para combatir a 10.000 personas, hordas que estaban esperando un flanco para llegar a meterse a X inmueble y quemarlo, el carabinero no está preparado para eso. Ningún Estado, creo yo, estaba preparado para esto. Y carabinero hizo lo que pudo y con lo que tenía pudo contener y pudo salvar la democracia. Pero ahora tenemos que darle otras herramientas. Yo creo que estamos en una situación bastante débil para las policías, le hace PDI, carabineros, porque estamos hablando de otro nivel de violencia. Por tanto, se requiere otro nivel de protección para nuestros funcionarios. Y aquí siempre la discusión está, bueno, ese funcionario, ¿por qué debe estar por sobre del ciudadano común y corriente? Porque el Estado tiene que estar por sobre aquellos.
Tiene que ser superior la fuerza que tiene la
exacto
carabinero encargado del orden y la seguridad que la de los delincuentes.
Así de claro, la fuerza no puede ser proporcional, como se entendió en la época del estallido, donde vimos imágenes que son penosas, donde cuando se le acababan los medios disuasivos del gas o el agua, a carabineros defendiéndose a piedrazos en las calles de Santiago o Valparaíso, de las hordas de
bombas molotov.
Sí, claro. Entonces, claro, carabineros no podía usar bombas molotov para ser proporcional y se defendía a palo. Eso es una vergüenza. Carabineros, las fuerzas de orden y seguridad tienen que tener una fuerza superior porque representan son los representantes del Estado, de todos nosotros y exacto de la estabilidad de la democracia.
Y tienen que hacer valer la ley para que todos podamos caminar libremente por las calles. Y lo que tú dices, Marcos, cada vez se le ha ido quitando a carabineros los elementos disuasivos. Por ejemplo, el guanaco. Acuérdense que el guanaco, el carro lanzagua, antes, obviamente, para dispersar, tiraba el chorro a los manifestantes. Pero desde que un universitario, Avilés, creo que era el apellido en Valparaíso,
sí,
le llegó el chorro directo y cayó y se golpeó en la solera y estuvo en el hospital, no tuvo mayores consecuencias, pero fue hospitalizado. Ahí se le prohibió a carabineros disparar a los manifestantes.
Agua.
Agua. Entonces, hoy día uno ve que cuando hay manifestaciones, sobre todo en Santiago, que hace harto calor, el guanaco tira el chorro sobre los manifestantes y los manifestantes les sirve para pasar el calor. Entonces, le quitaron las UCI, que cuando se enfrenta con los delincuentes, les quitaron las escopetas.
Los electrochoc.
Los electrochoc, no sé, las pistolas
Taster. Las compraron, sí.
Las compraron, pero no salieron al tiro los derechos humanos, que no podía ser, que porque una persona le podía dar un infarto. Entonces, siempre se está pensando en los delincuentes y carabineros es carne cañón. O sea, ellos tienen que soportar los ataques con cualquier cosa y no se pueden defender.
Y después tienen que soportar las 3.000. ¿Cuántas causas son?
Las presentadas por el INDH contra Carabineros y Fuerzas Armadas son 3.223 querellas.
O sea, tenemos un desfile de uniformados por los tribunales del país defendiéndose de abogados que son contratados por el Estado de Chile por hacer su trabajo.
Y ellos tienen que hacerlo por sus propios medios.
La defensa solo, claro.
Exacto, Carabinero debe tener un departamento jurídico para defender a sus miembros.
Es como un juicio kafkiano, el tipo es del Estado y lo acusa el mismo Estado.
No, y en el proyecto de ley, o los proyectos de ley que envió el gobierno para regular las reglas de uso de la fuerza, limitan aún más las atribuciones. Y están todos los primeros acercamientos de llamar y preguntarle si es...
Son agentes de diálogo ahora, Carabineros.
Mira, yo creo que el tema está bien, o sea, tiene que actuar con criterio, ¿cierto? Con prudencia, ser sosegado al momento de realizar una acción, porque utilizan armamento letal. Uno comprende esa situación, pero también tiene que comprender que cada vez las personas, cualquiera sea su condición, ¿cierto? Su origen, está actuando de manera muy violenta. La violencia se ha apropiado en buena parte de la sociedad. Por lo tanto, ese funcionario que va a controlar o apaciguar, lo más probable es que se va a enfrentar con una situación de violencia verbal, física, ¿cierto? Tratan de sacarlo de sus casillas y el tipo tiene que tener una formación tal de que pueda manejar una situación extrema como aquella. Por lo tanto, uno diría, ¿sabe qué? Entreguémosle más facultades. Pero a su vez también la formación tiene que ser
distinta. Mira, me enviaron un video hace poco rato que ocurrió en Carretera Austral, cerca de Piedra Azul. Carabineros intentaba detener a algún afroamericano y vienen un grupo, una horda, y empiezan a agredir a los carabineros. Me imagino que se ve en el video un solo vehículo, me imagino que son los carabineros de Piedra Azul. Y evidentemente no estaban en condiciones de enfrentar ellos, un par de carabineros en un vehículo, a un grupo que los está atacando. Pero reaccionaron los vecinos. Los vecinos del sector fueron a defender a Carabineros. Y ahí se ve, Carabineros no intenta defenderse usando las armas o usando estas pistolas láser con electro...
Las mandó a guardar Piñera.
Claro, entonces no tienen ninguna autoridad y aparecen estos gallos, hombres y mujeres.
Extranjeros.
Extranjeros, que probablemente son, no es destinada que sean ilegales, no sabemos cuánta gente hay hoy día en Chile, pero es dramático, eso es de todos los días hoy día.
Miren, Carabineros tuvo que soportar durante el estallido vejámenes increíbles. Si ustedes leen el libro del comandante Crespo, en una de las partes, él dice que les tiraban en esos frascos de jugos Watt de boca ancha, llenos de excremento humano. Se los tiraban contra ellos. Dice que es asqueroso, le reventaban eso contra el uniforme o contra el carro policial, también contra los parabrisas. Entonces la fetidez adentro. O sea, tuvieron que soportar una cantidad de vejámenes tremendo. Y más encima el Estado los viene a acusar.
Les ponían 4 o 5 láser en los ojos al conductor de los...
Y después lo acusan de que atropellaban a los manifestantes. Entonces, realmente, el Estado debiera haber defendido a su gente o haber sido más ecuánime.
Yo creo que, insisto, creo que el momento también, a propósito de 27 de abril, lo que va a pasar con el director general Yáñez, con su eventual renuncia, de debatir seriamente la propuesta de la UDI de darle un indulto generalizado a los funcionarios que han sido procesados o que han sido condenados o que están siendo formalizados o que van a ser formalizados por situaciones del estallido social. Yo creo que es una medida justa en comparación con los indultos que recibieron delincuentes, que son delincuentes, que han sido corroborados por la justicia, donde el ícono fue este señor que salió indultado, que era del norte de nuestro país, que después fue nuevamente detenido por el delito de amenaza y de secuestro, y recibe una pensión. Entonces, creo que hay que tomarse en serio...
Además era del Frente Manuel Rodríguez.
Sí, además.
Cuando queda en libertad, luego el indulto es recibido por dirigente del Partido Comunista de su región.
Un concejal del Partido Comunista, sí, incluso. Claro.
Pero tú solo puedes indultar a los 44 condenados. Tenemos 3.300 uniformados. Aquí es la misma estrategia que usaron con los militares para el 73. Los van a tener años de años en estos 3.300 causas desfilando por los tribunales para amedrentarlos, para que después de las elecciones municipales, cuando venga una nueva insurrección, Carabineros no se atreva a actuar. Eso es lo que buscan estas causas.
Yo creo que el proyecto de la UDI es un proyecto atendible y creo que cualquier gobierno que quiera cerrar heridas de verdad debe tomarlo en cuenta y comenzar las conversaciones para que este proyecto tenga un buen final. No sé si las 3.500 querellas pueden ingresar en ese indulto, pero lo que sí, evidentemente, que hay que dar una señal al cuerpo de Carabineros en el sentido de que cumplen con su deber, cumplen con su misión de resguardar la seguridad pública sin evidentemente cometer exceso o abuso, pero en ese entonces, 18 de octubre o octubre del 2019 hasta marzo del 2020, lo que vivió Chile fue una situación totalmente anómala y que creo, ojalá, espero que no se vuelva a repetir, lo más probable que se repitan ciertos estallidos, pero no al nivel de violencia que vivimos y que experimentamos todos. Muchachos, les propongo algo. Vamos a una pausa, nos pasamos un poquito de la media hora, volvemos con el segundo bloque y vamos a volver también con otro tema que pasó medianamente colado, porque hay otros temas que también tienen al país sumergido en muchas discusiones, como el crecimiento, etcétera, que tiene que ver con la condena a Héctor Yaitul. Es una condena histórica y que trajo consecuencias, lamentablemente. Pausa, volvemos.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos en la capital regional, Presidente Ibáñez, esquina República, más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición de este día domingo 28 de abril. Lo decíamos antes de ir al corte, Héctor Yaitul condenado, la fiscalía pide 25 años y creo que pasaron 24 horas o dos días y hubo un atentado terrible en la macrozona sur, 19 camiones o máquinas quemados, que fue evidentemente la consecuencia de esta condena, que es histórica, Roberto.
Bueno, debíamos haber partido el programa por las buenas noticias, pero partimos por el general Yañez. Héctor Yaitul es declarado culpable. Este lunes el líder de la CAN fue declarado culpable en forma unánime por los delitos de usurpación, hurto, atentado contra la autoridad. Esto lo hizo el Tribunal Penal de Temuco, que dictó el veredicto. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, lo calificó como un fallo histórico. Declarado culpable en forma unánime por 5 causas que se investigan en su contra. 2 por ley de seguridad interior del Estado, por incitar a la violencia. Acuérdense que Yaitul salía campante diciendo tenemos que juntar plata para comprar fierro y desafiando a la autoridad. Bueno, está condenado por eso. Por hurto simple, por robo de madera y por un atentado en contra de la autoridad. En la resolución se manifiesta que el acusado, más allá de su autodenominación como vocero de una entidad denominada Coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, era quien la guiaba, daba y escogía y dirigía los atentados incendiarios. O sea, no era el vocero, era la cabeza pensante. Si me dan un minuto para escuchar a la dueña de la maquinaria que quemaron por la represalia, por la
condena
a Yaitul.
El 23 de febrero sufrimos el primer atentado acá, el 2019. Ahora, hace poco, se quemó una totalidad más o menos de 1.600, 1.800 millones. Fueron 7 individuos por lo que tenemos conocimiento y estamos a la espera de que hagan las pericias policía de investigación y que efectivamente hoy día el Estado por favor se ponga los pantalones y que pese a que los organismos están funcionando súper bien, aquí no hay control de militares, están restringidas las facultades y las organizaciones de ellos, que el Estado haga algo y se mueva, porque lamentablemente el presidente hoy día no ha dado la cara en absolutamente nada y no ha sido presente aquí, más de mandar a sus delegados, que lamentablemente no hacen nada, absolutamente nada, que se pongan los pantalones y que hoy día financien a todas las familias, porque somos más de 20 familias trabajadores que están quedando sin trabajo.
Mira, yo creo que para el Estado de Chile, para la sociedad chilena, esto es una tremenda noticia, porque se establece, desde el punto de vista jurídico, Marco, aquí que estamos con el especialista, una verdad. Se establecen que ciertos hechos fueron acreditados por el Ministerio Público. Se les pide 25 años. Yo no sé si esto va a ser como la suerte de las fichas del dominó, Marco, que van a empezar a caer otros cabecillas de la CAM y también de otros grupos terroristas, pero ya por lo menos uno que era y que es visualmente muy importante para ese tipo de agrupaciones que cayó y fue condenado, yo creo que es el comienzo. No sé si esto va a traer más consecuencias desde el punto de vista jurídico también, Marco.
Mire, a ver, la semana pasada, después de conocido el dictamen de culpable del tribunal, del juicio oral, el fiscal regional de la Araucanía hizo unas declaraciones y una entrevista muy, muy potente y muy decidora en la segunda. Y él decía que, no obstante la condena, decía Yaitul, no iba a cesar en su acción aún estando privado de libertad. Dice, él tomó la decisión de actuar a través del uso de las armas hace mucho tiempo. Lo hizo el fiscal regional. Y hay que recordar que Yaitul no es de Araucanía. Yaitul es de Osorno, es de Rahue. Y él fue parte del MIR a finales de los 80 y fue parte del Frente Manuel Rodríguez también. Y eso era frecuente visitador de no solamente de la embajada de Venezuela en Chile, sino que de Venezuela afuera, donde era recibido por los más altas autoridades de la dictadura comunista de Venezuela. Entonces el vínculo que hay ahí entre la extrema izquierda con este movimiento con excusa indigenista, que es donde están, donde empiezan a mezclarse todas las cosas. No olvidemos que también en algunas comunidades más extremas de como Temuco y Cuy, su vocero también está condenado por tráfico de droga. Se ha transformado en la región y el sur, esa zona del sur de nuestro país, en productor y distribuidor de marihuana. Y él dice, el fiscal regional, voy a buscar la nota, dice, en la CAM no tienen ninguna intención de que el conflicto termine. Dice, Yaitul va a seguir ejerciendo el liderazgo de la CAM, no va a renunciar a su lucha armada porque tomó esa decisión hace muchos años. Y luego él hace una crítica al ministro de Justicia, que también yo creo que eso es, porque el ministro de Justicia se dirige a los fiscales y a los jueces diciéndole, oiga, ¿sabes qué? Tenemos en las cárceles, tenemos muchos detenidos, muchos condenados, y consideren eso antes de resolver, ¿no? Para que no los juzgados de garantía no decreten cautelares de prisión preventiva o los tribunales de juicio oral no condenen a pena privativa de libertad. Lo que hace el ministro de Justicia es tremendamente grave. Él tiene la obligación y tiene las herramientas, pudieron haber concesionado cárceles. Y él dice, lo que plantea el ministro de Justicia, dice el fiscal regional de Araucanía, dice, sobre las cárceles, sería como pedirle a la gente que está enferma que no concurra a los hospitales porque están llenos. Y eso es otra muestra de que el gobierno actual no tiene mayor interés en poner fin a la violencia que se ha ido institucionalizando en nuestro país.
Recordemos que cuando asumió Boric la ministra del Interior, Izqui Asiches, ella, una de las primeras cosas que hizo fue ir a visitar Gualmapu, donde la recibieron a balazo. Entonces, Boric también, cuando era candidato, fue al Gualmapu. Entonces, ellos amparan la situación que se vive, claro, condenan tibiamente la violencia, pero en el fondo ellos amparan la situación que se está viviendo en esa zona con usurpación de tierras hace muchos años.
Fíjate que a propósito de este tema de Yaitul, bueno, para Argentina también es importante, ¿eh? Este juicio de Yaitul también implica reacciones al otro lado de la cordillera, que también tienen problemas. Tienen problemas en Neuquén, tienen problemas también en la parte sur de Bariloche. Y creo que también esta condena es un llamado a Argentina a seguir los pasos del Ministerio Público, de perseguir a los cabecillas que realizan acciones violentas también al otro lado de la cordillera. Y también esto significa de que se puede hacer investigación y que se puede llegar a tener éxito en este tipo de indagaciones. Y esto lo digo porque en la región de los Lagos también hemos tenido este tipo de atentados, pero prácticamente las investigaciones han avanzado muy, muy, muy poco, lentamente, y no hemos tenido, no sé si hay formalizado en algún caso en la región de los Lagos, creo que no.
Me parece, no lo sé, no he escuchado.
La reacción de los Yaitul que quedan, de los de la CAM que quedan afuera, quemaron 11 camiones y 6 maquinarias de arreo en La Estrella, la comuna de Lautaro, como represalia por la condena a Yaitul.
Bueno, a propósito del vínculo con Argentina, no olvido que hay algunos dirigentes como Jones Walla, que ha sido condenado en Chile por distintos delitos, y también en Argentina. Y alguna vez las autoridades argentinas mencionaban de que ingresan y salen por pasos no habilitados, sin control, por la cordillera chilena, y es la misma gente que se mueve y ataca en Argentina y en Chile.
A ver, en marzo pasado, a propósito de las cárceles, el gobierno se comprometió a retomar las licitaciones. El día 8 de marzo, en una nota publicada en La Tercera, dicen que se llamará a licitación para la construcción de la prometida cárcel El Arenal de Copiapó y a inicio de 2025 para el nuevo penal de Calama. Bajo el mismo modelo, entre el último trimestre de 2024 y primer trimestre de 2025, se licitarán las ampliaciones de centros penitenciarios de Antofagasta, Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, y durante el primer semestre de 2025 también se relicitará la operación y ampliación de la cárcel de Puerto Montt. Ahora bien, esta semana también leí en EMOL que quieren implementar una especie de suerte de modelo italiano en Chile, de cárceles de alta seguridad, a propósito de Héctor Yaitul. Bueno, yo no sé si el gobierno está esperando que pase algo más en lo judicial, en seguridad pública, para meterse de lleno en este tema, Marco, porque en el fondo la gente también está pidiendo. Ahora, la gente también, es cierto, nadie quiere una cárcel cerca de su casa, nadie, un cementerio cerca de su casa, pero hay que también dar cierto tipo de concesiones para que esto también tenga fruto en términos de construcción.
Mire, yo creo que en nuestro país los bienes raíces a nombre del fisco hay suficiente como para construir mega cárceles de alta seguridad en todas las regiones. Y si no se hace, es por falta de voluntad. Ya vamos para en el tercer año de gobierno de Boric y su gente. Y quiero recordar a propósito también de una publicación de la última semana que hacen respecto al centro cerrado del Sename de Puerto Montt, que es un centro para menores infractores de ley que están durante el proceso en internación provisoria o condenados. Y quiero referirme a eso porque el medio de prensa que lo publicó dice que, bueno, hace alusión al incendio del año 2007, en octubre del 2007, donde del centro cerrado antiguo, donde mueren 10 jóvenes, y desliza una frase. Dice que en ese momento la presidente Bachelet se comprometió con un nuevo centro. Y la verdad
2007.
Es que... ¿2007?
17, estamos a... Sí. Sí. 17 años.
17 sí, claro, años. Pero lo que yo quiero destacar es que en abril del 2010 yo asumí como seremi de justicia en la región de Los Lagos. Y la verdad es que no existía ni promesa, ni idea de proyecto, ni anteproyecto de Bachelet. Falso, no habían hecho desde el incendio del 2007 al 2010. Si es que ella prometió algo, no habían hecho nada. Absolutamente nada. El centro cerrado de Puerto Montt y el semicerrado que están ahí junto al viejo penal de Chinchín, daba pena las condiciones de infraestructura, equipamiento, no solamente para los menores infractores de ley, sino que para el personal del Sename, al personal de gendarmería que trabajaba en la vigilancia o en la atención de las personas privadas de libertad. No había nada. La Seremi de Justicia tenía un profesional de apoyo, una secretaria que era una funcionaria de gendarmería en comisión de servicio. No había nada. Formamos un equipo con profesionales de todos los servicios que trabajaban un viernes a la semana en la tarde conmigo para formular proyectos de inversión. Y se hicieron obras que están en Puerto Montt, el edificio de justicia que está en Presidente Ibáñez, el servicio médico legal de Puerto Montt nuevo, el médico legal nuevo de Ancú, oficinas del registro civil en toda la región, etcétera, etcétera. Y nos pusimos a trabajar en un proyecto porque conocí a las mamás de algunos de los niños fallecidos y nos comprometimos a desarrollar un proyecto. Conseguimos terreno. El ministro de Justicia, conseguimos que el último año de Piñera 1, se dejara en el presupuesto de la Nación los fondos para construir el centro nuevo del Sename. Hicimos el diseño, conseguimos terreno y financiamiento. Pasaron 4 años de Bachelet 2 y no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las autoridades nombradas en esta región eran los mismos que marchaban oponiéndose al proyecto con los vecinos de Bosquemar o con los vecinos de Alerce. Fueron autoridades y no hicieron nada. 4 años no hicieron nada. El proyecto se retoma en Piñera 2 y se termina. Se entrega antes de que Sebastián Piñera entregue el gobierno. Han pasado 3 años y no han sido capaces de poner en funcionamiento el centro. Han dicho que estaba mal construido, que habían problemas de humedad. Claro, cualquier casa que no se ocupa 3 años se deteriora. No han mostrado ninguna imagen en todas las visitas de que muestren que eso estaba mal hecho. No han hecho nada.
¿Ideológicamente no quieren abrirlo?
Me imagino, no lo sé. Ellos sabrán las razones, pero el asunto es que está ahí votado. Y ahora dicen que se abriría a fines de este año 2023. Y lo que me indigna es que un medio serio de prensa de nuestra región destaque como la creadora del proyecto a la expresidenta, que la verdad es que en ninguno de sus dos gobiernos, en Bachelet 1 ni en el 2, ni ella ni su equipo hicieron nada por concretar esto. Eso fue trabajo de funcionarios de los servicios del Ministerio de Justicia de esta región, sin intervención en nada de esta gente.
Independiente de eso, Marco, ella, supongamos que este incendio fue el 2007, sí. Aunque ella haya dicho se va a construir, estamos en 2023 y todavía no está en operaciones.
Así es.
O sea, eso demuestra cómo reacciona el Estado.
2024.
Me quedé en el 2023. Entonces, por eso es que el Estado siempre llega tarde. Siempre llega detrás de la ambulancia. Porque si pasó algo en 2007 y estamos en 2024 y todavía no se ha inaugurado esa cárcel, imagínense
cuántas, un lugar decente para esos niños y funcionarios.
¿Cuántas se necesitan a lo largo del país?
Y además también la situación que estamos viviendo con los menores infractores de ley. Lo decíamos fuera de micrófono esta semana a raíz de un hecho ocurrido en Alerce Histórico, en Puerto Montt, donde un grupo de menores, el mayor tenía 14 años, el menor de ese grupo tenía 10 y andaban armados. Hay videos que circulan en redes sociales de cómo quisieron ingresar por la fuerza a una casa de un adulto mayor que fue repelido por un pariente de ese adulto mayor que resultó herido. Y estos chicos van a una escuela cercana ahí al Alerce Histórico. Y una dirigente social, en conversación con Radio Sago, pidió que se pusiera en esa escuela detector de metales. Entonces, estamos hablando de un grupo de adolescentes que también tomó la violencia como forma de vida y de trato. Vimos el caso de Lota, que viene una pandilla, ataca a otra pandilla, de liceo distinto aparentemente, y matan a un liceano afuera del liceo en Lota. Y aquí no somos capaces de inaugurar una cárcel que tiene, me imagino, condiciones dignas para estos chicos que puedan, por último, rehabilitarse en un ambiente distinto.
Mira, yo quiero hacer el comentario. Todos sabemos la situación económica que está viviendo el país, que está bastante deprimida, cómo aumenta la cesantía. Y bueno, hay una persona dice que se perdieron 1.800 millones que quemaron, o sea, en un ataque incendiario. Entonces, el gobierno dice que hay que sacar el país adelante, que hay que trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede trabajar así si no hay seguridad, no hay respaldo? ¿Quién paga esos 1.800 millones? Seguramente no tienen seguro, es un acto terrorista.
Nadie te asegura la maquinaria. En la.
Entonces, imagínense lo que cuesta ganarse el dinero para que vengan unos desalmado y se la quemen a personas que están trabajando, están sembrando para que el país pueda comer.
Cuando hablamos de inoperancia política, perdón, de inoperancia del Estado, claramente que hay ejemplos al por mayor. Y la semana pasada algo deslizó Marco en su comentario, especialmente por un proyecto de ley que tiene que ver con los perros silvestrados, que fue rechazado en el Congreso. Esta semana se conoció cómo votaron, ya se conocía, mejor dicho, cómo votaron los parlamentarios de nuestra zona. Creo que dos parlamentarios votaron a favor de este proyecto de ley de control de perros silvestrados, el resto votó en contra. Roberto.
O sea, 99 diputados votaron en contra del proyecto, de todos los sectores políticos, a excepción de republicanos y algunos poquitos de la UDI, porque es políticamente incorrecto no defender a los perritos. Yo les pido que a los auditores que escuchen a la Fernanda Pizarro. Ella es médico veterinaria y se ha dedicado a estudiar el tema.
El control letal en Chile hoy es estrictamente necesario porque estamos en un punto prácticamente de no retorno con esta situación. Y esto es lo que a la gente le cuesta o no quiere entender. No hay 200 perros de lira deambular en Chile. Hay aproximadamente 4 millones. 4 millones. Nunca en la vida vas a poder lograr esterilizar a 4 millones de perros. Nunca en la vida vas a poder adoptar a 4 millones de perros. ¿Qué vas a hacer con los miles de perros que están sueltos hoy en día, que ya están cebados y que por ende, por cosas conductuales, no pueden reinsertarse en un hogar? No pueden llegar a una familia. Ni una familia los va a querer. ¿Qué haces con todos esos perros? ¿Tú los vas a adoptar? ¿Tú vas a adoptar a esos perros que son prácticamente imposibles de reinsertar por problemas conductuales? Entonces tenemos que dejar de tapar el sol con un dedo y creer que el control letal no es algo necesario en Chile, porque sí lo es. Podemos discutir la forma, los parámetros, las condiciones, por supuesto que sí. Acá nadie quiere que los perros sufran. Acá nadie quiere andar matando perros a tontas y a locas. Eso nunca se ha propuesto, nunca se ha querido. Y de partida, a nadie le gusta la idea de tener que sacrificar perros. Pero todos entendemos, las personas que abogamos por esto, que es algo necesario. Y aquí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. El primer paso es llamar a las personas especialistas que se han dedicado años de su vida a investigar esta problemática. Ellos y ellas tienen que estar sentados en las mesas donde se toman las decisiones. Porque en toda esta situación no se ha tenido en cuenta la evidencia científica. Y eso no puede ser. La gente tiene que entender que esta problemática es contexto dependiente. Hay una diferencia abismal entre el mundo rural y el mundo urbano. Esto no pasa en Santiago de Chile. Esto pasa en el norte, pasa en Calama, en San Pedro de Atacama, pasa en el campo, pasa en el sur, donde miles de animales silvestres son asesinados y acosados por estos perros, donde miles de cabezas de ganado son asesinadas por estos perros, donde personas son asesinadas por estos perros. Entonces tenemos que asumir y entender de verdad el problema gravísimo que estamos enfrentando y solucionarlo ahora.
A ver, dentro de esto, los primeros responsables de los perros vagos son las personas. Porque mucha gente suelta a los perros o se aburre, piensa que los perros son juguetes y tienen problemas y los abandonan. Todos hemos visto como pare una perra y se van a deshacer de los cachorros y los tiran en el campo, en sectores rurales. Entonces, eso es una crueldad que hacen los seres humanos, adoptar una mascota y después no hacerse responsable de ello. Por eso tiene que haber, hay una ley de tenencia responsable de las mascotas. Pero pasado ese punto, efectivamente los perros, una vez que se ceban, como dice la colega ahí, ya no hay cómo pararlo. Entonces la gente sale en defensa de las pobres perros, pero hay que pensar en la defensa de las pobres ovejas, de los pobres terneros y de los pobres restos de los animales, que esos perros asilvestrados, que se forman jaurías, son los que atacan y dañan al resto, sin contar los seres humanos y todo lo que esto significa.
Yo me sorprendió la incapacidad de entender el problema del diputado Héctor Ulloa. Él dijo, para algunos puede ser fácil y simplista matar animales, dejando de lado el solo hecho de no haber sido capaces de fortalecer las instituciones, crear programas de prevención, tenencia responsable, por lo tanto cumplir con los compromisos adquiridos. Oiga, si no se trata de capacitar a la gente, nada. Estos perros que viven en los bosques, en los sectores rurales, que atacan de noche a los bovinos, no hay que capacitar a nadie, son ya, se multiplicaron, son 4 millones, el problema ya lo tenemos. ¿Que a quién va a capacitar, a quién va?
O esterilizar los perros, como dicen. Yo creo que el problema no hay capacidad de esterilizarlo, es, llamamos es que perro
a lo, 10 a lo años. Mejor, a lo mejor algunos parlamentarios están pensando en alguna fundación que pueda administrar sí. la plata de capacitación de perros.
Bueno, yo creo que el problema acá son los parlamentarios, que no eso. Entienden el problema y no son capaces de ponerse en el lugar de los pequeños agricultores, el pequeño campesino, el pequeño productor. Roberto Paralcierra, dale.
Emilia Nullado, del Partido Socialista, dice, hay que impartir capacitación, generar conciencia en la ciudadanía responsable con los perros. Para ello sostuvo que es necesario, escuche usted bien, incrementar el presupuesto de la subdere para que los municipios realicen capacitaciones, esterilizaciones y cuidados respectivos, para que ningún motivo se implemente la ley de caza de perros.
Diputada Nullado, dígale eso mismo a sus votantes de San Juan de la Costa, que son pequeños agricultores del Cordero Cunco, que han sufrido numerosos ataques de perros silvestrados. Dígale eso mismo que usted dijo en el diario, dígaselo a los productores.
Si usted no lo sabe, a diferencia del puma o el león cuando baja y mata a un cordero o una oveja, mata a un cordero o una oveja para comer y mata un animal. Los perros asilvestrados, estos que atacan en jauría, destrozan, pueden matar 50 ovejas en una noche. Y las dejan malheridas, no necesariamente las matan, las dejan desgarradas enteras.
Y hay que sacrificar también después.
Y hay que sacrificar a las ovejas después porque quedan agonizando.
Y hay una cosa que se olvida. El tema, no además, como mencionó Adolfo recién, son las personas. En promedio mueren entre 4 y 7 personas al año mordidas de perro. 50.000 chilenos son mordidos por los perros callejeros. 50.000 personas. Entonces, también un tema de sanidad pública. O sea, las calles de la ciudad, claro, algunos comerciantes en las ciudades más grandes de la región tienen afuera de los locales bebederos y comederos para los perros. Pero también uno circula por las calles y está lleno de excrementos. Pues. Entonces,
hay que capacitar a los perros para que vayan a hacer
su excremento. No fuera... Lo que yo sugeriría es que en el caso de los parlamentarios de nuestra región que se opusieron, en los días de semana distrital salgan al centro con una bolsita a recoger el producto de los perros.
Yo invito a don Héctor Ulloa, si quiere acompañarme, yo le puedo indicar dónde están escondidos estos perritos, para ver si él quiere adoptar alguno.
¿Dónde? Allá en...
En Purranque.
En Purranque. ¿Cuántos te han matado?
6 o 7 terneros. Ya. Yo le vendí a un pequeño parcelero 20 tenderos. Me lo topé en el banco y le dije, ¿cómo van mis tenderos? ¿Van creciendo? Puta, me mataron 3 los perros y hay otro que lo tengo desaparecido. Esa persona que compró 20 tenderos ya salió para atrás con su negocio. El 40%, el 20% de sus animales murieron.
Entonces seamos precisos en las cosas y tengamos los pies en la tierra. O sea, lo que dice la diputada y estas cosas que después los periodistas también agarran y empiezan todo porque el buenismo y es políticamente correcto que pobrecitos perritos y los muestran ahí. Pero miren el otro lado también, esos pobrecitos perritos, por culpa de los seres humanos que obviamente los abandonan y tienen que sobrevivir también, se asilvestran. Y en jauría están muertos de hambre, pero hay que tomar una medida. ¿Qué esperamos, suponiendo que no se reprodujera ninguno, que se pudiera en un momento cero esterilizarlo a todos? Bueno, yo creo que tendríamos perros para 10 años más.
O sea, ese perro que fue alguien a votar irresponsablemente, ya las jaurías de ahora son la tercera generación de los perros. Ya se multiplicaron y ya se... son 4 millones.
Muchachos, nos agarró el final del programa del día de hoy. Tremendo tema el de los perros silvestrados, especialmente para nuestra región, la región de Aysén, también la región de Magallanes, donde hay muchos tragos a la fauna nativa. Hasta el próximo domingo, Roberto.
Un saludo a los auditores de Radio Sago y a recuperar Chile.
Marco.
Y gracias a los auditores de Radio Sago. Nos vemos el próximo domingo.
Adolfo.
Mire, Chile lo hacemos todo y todos tenemos el poder de, cuando viene cada elección, informarse previamente, saber por quiénes son los candidatos de su área por los cuales usted puede votar y escoge y vote responsablemente.
No escoja al actor de la teleserie que más le gustó. Vos.
Amigos, soy Héctor, muchas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo acá en Recuperemos Chile en Radio Sago, Osorno y Puerto Montt. Que tenga usted una excelente tarde.
Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Ferretería Austral Pernos en la capital regional. Presidente Ibáñez, esquina República. Más de 20 años siendo su ferretería.
ABIC, líderes en proceso primario de salmones en Chile. Somos una compañía con manejo sustentable y con más de 12 años en la industria acuícola. Creamos valor y calidad para nuestros clientes y sus productos. Conócenos en www.abic.cl. ABIC, Fish Welfare.
Si estás en lista de espera para operarte y eres de la región de Los Lagos, escucha con atención. La Fundación Lista de Espera ofrece cirugías para sacarte del largo listado de las especialidades otorrinolaringología y traumatología para mano o rodilla. La Fundación Lista de Espera es sin fines de lucro. Operamos gratis o a bajo costo. Postula por tu operación en el sitio web fundacionlistadeespera.cl. Con nosotros, tu espera puede terminar.
Radio Sago presentó Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo domingo acá en Radio Sago.